Irradiando Igualdad, en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
¿Cómo estamos de igualdad en la US y fuera de la US? ¿Va a crear el COVID-19 más desigualdades? ¿O va a permitirnos superar muchas de ellas, llevándonos a escenarios más solidarios y saludables? Hemos adaptado nuestro programa en Radius. Desde casa seguiremos analizando nuestra realidad, poniendo sobre la mesa distintas opiniones y saberes, conociendo y visibilizando a personas que están empujando para que nuestra comunidad sea más igualitaria. Soy Lara, desde la Unidad para la Igualdad, y esto es Irradiando Igualdad en Casa, el programa que en tiempos del virus y desde casa le sigue tomando el pulso a la igualdad en la US para irradiarla. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos hoy con nosotras y nosotros a Mercedes Malaver Castillo. Mercedes es diplomada en Educación Física por la Universidad de Sevilla. Durante 7 años fue técnica especialista en distintas modalidades deportivas. Entre el 2004 y el 2007 se le contrató para llevar distintas áreas del SADUS, siendo en 2007 cuando tomó plaza como responsable del área de competiciones de la Universidad de Sevilla, hasta la fecha. Mercedes tiene más de 20 años de experiencia en la gestión deportiva. Pero no solo eso, también es parte de la red de referentes para la convivencia y el buen trato de la universidad. Y participó en la primera edición del curso formativo que ofrece la universidad a quienes forman parte de la red. Veamos qué nos cuenta. Bienvenida, Mercedes. Es un placer tenerte hoy con nosotras. Quería empezar preguntándote, ¿cómo ha sido para ti dedicar tu carrera profesional a un ámbito tan masculinizado y no siempre igualitario con las mujeres?
Bueno, Lara, en mi vida siempre estuvo muy presente el deporte a nivel de práctica. En mis inicios como jugadora de baloncesto y después pasando al ámbito del arbitraje. Esos años me trazaron una ruta clara por luchar en un sector muy masculinizado, en el ámbito del entrenamiento, del arbitraje y de cargos directivos. Te hablo de la década de los 90. Uh-huh. Y me marqué como objetivo en el arbitraje demostrar que tenía la calidad técnica y la preparación física suficiente para llegar a pitar partidos de categoría nacional. Me marcaron los comentarios que escuchaba desde las gradas, enviándote constantemente a limpiar y cocinar. Pero conseguía revertirlo y aumentar mi lucha por alcanzar mi objetivo. Y así fue. Conseguí ser la primera mujer andaluza árbitra en esa categoría. Y fíjate, han pasado 30 años y sigo viendo con estupor noticias en los medios con los mismos insultos a las chicas que se dedican al arbitraje en cualquier modalidad deportiva. Mi vida ha sido el deporte. He jugado, arbitrado y entrenado. Con muchas dificultades, sí, pero por eso pienso que me dediqué a la gestión en lugar de a la docencia, por intentar apoyar al deporte femenino y luchar por una igualdad de oportunidades, aunque al final lo he limitado al ámbito del deporte universitario.
O sea, que te sirvió de empuje, digamos, ¿no? Todas esas cosas que tú observabas, un poco como de impulso precisamente para luchar más contra esa desigualdad.
Impulso, rebeldía y siempre una búsqueda de estrategia y de cómo seguir luchando, cómo seguir avanzando y cómo empoderar un poco a las mujeres que estábamos en esa época en el ámbito deportivo a seguir y a intentar hacer referentes en esos años, ¿no?
Uh-huh. Estupendo. Y bueno, ya me has comentado un poco el tema de los insultos y tal, ¿no? O lo de pues servir para cocinar o lo que sea. ¿Y crees que enfrentan alguna otra barrera las mujeres deportistas por el hecho de ser mujer?
Bueno, lo que tengo más claro es que hacen falta más referentes femeninos. Hay que seguir fomentando la práctica deportiva en todas las modalidades. Mira, las niñas y mujeres de todo el mundo obtienen menos oportunidades, menor inversión, capacitación y seguridad cuando practican un deporte. Cuando logran llegar a ser atletas profesionales, se encuentran con un techo de cristal y una brecha sustancial en el salario. Encontramos barreras deportivas. Mira, por ejemplo, estructuras deportivas pensadas por y para los hombres. Modelos de práctica, horario y dedicación pensados para hombres. Uh-huh. Normas, reglamentos, lenguajes adaptados a los hombres, menor disponibilidad de recursos humanos, entrenadores, gestores, demás cuerpos técnicos, mayoritariamente hombres, ausencia del rol deportivo de la mujer. Y luego tenemos también las socioculturales, estereotipos sobre los modelos sociales de hombres y mujeres, asignación social de la práctica y del interés deportivo a los hombres, diferencia en el reconocimiento social y económico de las deportistas en relación a los chicos, conflicto para conciliar las prácticas deportivas con los roles familiares y sociales. Como ves, siguen siendo muchas, muchas barreras.
Sí, la verdad que estoy viendo que son bastantes aspectos que quedan todavía, digamos, por alcanzar esa igualdad, ¿no? Y bueno, ¿y esto sucede en la universidad? Y si es así, ¿se te ocurre qué podríamos hacer para mejorar esa situación?
Mira, en el Servicio de Deporte de la Universidad de Sevilla siempre ha estado presente la promoción del deporte femenino. Y es uno de los objetivos que en concreto el área de la que soy responsable sigue manteniendo como prioritario. Por ejemplo, la participación en competiciones internas en la Universidad de Sevilla con respecto a la categoría femenina es una de las más altas en el ámbito nacional. Y además cada año intentamos buscar estrategias y modelos para aumentar la misma. Pero sí te diré algo importante a mejorar en la universidad. Hay que trabajar en la redacción y aprobación de un reglamento de promoción y apoyo a la comunidad de estudiantes deportistas. En este se deben establecer los mecanismos de reconocimiento y apoyo a quienes practican una actividad física deportiva dentro del propio ámbito universitario y en su caso también representando a la Universidad de Sevilla, incluyendo ahí el fomento y el patrocinio del deporte femenino.
Vale, muy bien. Y bueno, hemos hablado un poco de las barreras que encuentran las mujeres en el deporte y por compensar un poco, ¿qué beneficios crees que tiene el deporte profesional para las mujeres?
Vamos, yo veo que el deporte es una fuente de diversión y salud, además de muchas otras cosas, pero además que nos enseña algunas de las lecciones más importantes de la vida sobre la igualdad, el trabajo en equipo, la equidad con el deporte en general y más en el ámbito profesional, adquiere hábitos saludables y crecimiento personal y también otros beneficios en ese nivel como becas de rendimiento deportivo, aunque sean pocas, y también, aunque son los menos, se van consiguiendo contratos en algunos clubes que evidentemente no son equiparables a los que tienen los hombres, pero bueno, es que hay que seguir en la lucha, ¿no?
Muy bien. Y bueno, cambiando un poco, haciendo así un giro, ¿no? En la entrevista, nos interesa mucho también tu perspectiva como miembro de la red de referentes. ¿Por qué crees que es importante esta red?
Bueno, yo creo que es clave para conseguir el objetivo de tolerancia cero frente al acoso que persigue la Universidad de Sevilla. Con la red, la prevención del acoso llega directamente a todos los centros. Se hace más cercana y accesible a la comunidad universitaria. Para mí, de verdad, ha sido uno de los grandes aciertos de la revisión del último protocolo aprobado en la universidad, porque uno de sus cometidos es promover la convivencia y el buen trato en los centros, lo que evitará que cualquier conflicto se escale.
Pues sí, la verdad que esa es, vamos, una de las finalidades principales. ¿Y cómo fue para ti empezar a formar parte en las relaciones de buen trato y en la prevención y esta lucha contra el acoso en la universidad?
Pues me llamaron mucho la atención los primeros cursos, porque invitaban a la reflexión, al debate y al pensamiento colectivo para encontrar soluciones a problemas que se nos daban en el día a día. Yo cada vez que asistía a un curso veía una realidad diferente y apreciaba mucho cómo esta formación era importantísima para detectar esas situaciones. En mi caso fui voluntaria para integrarme en la red al trabajar en un servicio y puedo decirte que es algo muy satisfactorio y a la vez una responsabilidad, ¿no? Sobre todo en no dejar de formarme.
Claro, él no deja de aprender. Muy bien, Mercedes. Y bueno, por ir terminando, ¿Se te ocurre alguna propuesta o cambio para seguir avanzando en, bueno, porque cada año pues tratamos de mejorar y de avanzar en esta lucha, ¿no? Por mejorar las relaciones de convivencia en la universidad. Y como sabemos que es un tema muy importante para ti, que lo ha sido durante toda tu trayectoria laboral, ¿se te ocurre cómo podríamos seguir mejorando?
Yo en cada intervención que hago en los cursos insisto en dos cosas a mejorar, en mi opinión, evidentemente. Hay que hacer una mayor difusión a través de vídeos, de comunicados en las redes sociales, en pantallas en los centros, etcétera, de la red de referentes, de sus objetivos y de sus integrantes. Y la segunda, con respecto a la valoración en formación en materia de igualdad y género, a la hora de las designaciones de los puestos de responsabilidad y los puestos de libre designación. Son dos cosas que siempre llevo a nuestros cursos de formación.
Muy bien. Estupendo, Mercedes. Pues bueno, no sé si te gustaría añadir algo más.
Pues sí, mira, agradecer el trabajo que hacéis desde la Unidad de Igualdad, por supuesto, y valorar la iniciativa de este programa, sobre todo en estos momentos tan convulsos. Y aprovechar la ocasión para saludar a mis compañeras y compañeros de trabajo del SADU y de la red de referentes con un mensaje de ánimo y esperanza.
Estupendo, Mercedes. Pues muchas gracias. Ha sido un placer también tenerte aquí con nosotras y con nosotros en nuestro programa. Y bueno, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí en esta lucha por la igualdad desde la US, ahora desde casa. Nos despedimos de ti y de nuestras y nuestros oyentes desde Irradiando Igualdad en Casa.